crecimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Le doy gracias a Dios que me permite estar con ustedes para compartir estos momentos previos al estudio de las Sagradas Escrituras. Les habla Lemuel La Rosa. Y le doy gracias a Dios de poder tener este compañerismo con ustedes, donde ustedes se encuentren. Y gracias a Dios por la Biblia que nos habla a través de sus páginas para que vivamos mejor. Y damos gracias a Dios por el estudio que estamos realizando en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos. Hoy justamente ya se apronta nuestro autobús bíblico para recorrer el siguiente pasaje. Capítulo 16 de Levítico, versos 1 y 2. Levíticos 16, 1 y 2. Usted dirá, qué poco análisis, ¿verdad? Dos versículos. Sí, porque aquí tenemos una etapa diferente en el estudio de Levíticos. Y este capítulo es importante y estos dos versículos, usted verá qué importantes que son. Si entendemos esto, pues el resto también lo entenderemos. Así que lea con atención mientras nos preparamos para el estudio de hoy, Levíticos 16, 1 y 2. Y damos gracias a Dios porque hemos logrado tener una bendición con la unidad de memoria USB. Muchos de ustedes la han comprado. Usted puede también tener el estudio completo de A Través de la Biblia para estudiar la Biblia entera. Usted obtendrá más de 1.300 archivos de audio, sí, así como lo escucha. Lo que escucha en este espacio, a través de esta emisora o por internet, 1.300 archivos de audio. Las transcripciones y notas del estudio, o sea, el audio llevado a forma escrita. Solo necesita una computadora para acceder a estas enseñanzas. Además de esos archivos de audio y archivos de todas las notas del estudio, también tiene otras ayudas como las notas y bosquejos de todo el estudio que dura 5 años de A Través de la Biblia. Esto está todo en esa memoria USB. Para los que viven en Estados Unidos y Puerto Rico, el costo es de $50. Los que residen en otros países deben comunicarse con la oficina en su país, con la emisora donde usted escucha en su país. Daremos una dirección al final de este programa. Para más información, puede ir a internet www.atravesdelabiblia.org. Y ahí encontrará la información que necesita. Y puede llamar también, sin costo, al 1-800-880-5339. Repito, 1-800-880-5339. Visítenos en nuestro sitio. Recuerde, a través de la Biblia.org. Bien, quiero compartir con ustedes ahora algunos testimonios de oyentes que, agradecidos, nos escriben por el impacto y bendición que reciben por escuchar este programa. Por ejemplo, Cecilia Montero vive en Bogotá, Colombia. Dice: de veras, mil gracias por no olvidarme y continuar enviándome las notas y bosquejos de ese apreciable programa que tanto me ha ayudado para entender la palabra de Dios. Ya resolví subirme al autobús bíblico nuevamente y estoy feliz. Todos los días escucho el programa por la emisora BBN. Lo grabo y lo reescucho más tarde. Y afuera de eso, lo vuelvo a escuchar por internet. Dios los continúe bendiciendo. Así escribió Cecilia Montero desde Bogotá, Colombia. Lo que está diciendo Cecilia es que escucha por día 3 veces el mismo programa. Bueno, irá a aprender mucho Cecilia, ¿verdad? Y ahora nos vamos a Costa Rica. Allí vive María Eugenia Rodríguez López y dice: María Eugenia, le doy gracias a Dios por el ministerio de BBN y el programa A Través de la Biblia. He crecido mucho espiritualmente. Gracias una vez más. Que Dios los bendiga y les dé amor para continuar con este ministerio tan hermoso como es alcanzar almas para Cristo. Bendiciones. Es el deseo de María Eugenia Rodríguez López de Costa Rica. Y ahora nos vamos al sur de las Américas, a Lima, Perú. José Mateo escribe: la presente es para darle las gracias a todos los que hicieron y hacen posible este programa. Gracias por sus cursos y palabras de aliento, agua fresca para mi alma, tan necesitada de verdad que tan solo puede hallar redención por la gracia de Jesucristo. La primera vez que los escuché hace 1 año y medio fue en Radio Integridad de Lima, Perú. Ahora escucho sus cursos por el celular, ya que pude obtenerlos por la internet. Es la ventaja de la tecnología. Y de esta manera la aprovecho en el trabajo, en la calle, en cuanto pueda ponerme los audífonos, los escucho. Es muy interesante. Acaba un programa y empieza con otro, y si no entiendo algo lo repito y lo repito, y a veces me regaño a mí mismo y me digo: ¿cómo es que no puedes entender esto, José? Siento que estoy retrasado en cuanto al saber de la Biblia. He perdido mucho tiempo en otras vanidades. Bueno, qué bien que nos ha escrito José Mateo de Lima, Perú, este hermoso testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Y ahora les invito para que oremos. Señor, te damos gracias por la Biblia, tu palabra, pues nos ayuda a entender tu buena voluntad para nuestras vidas y así vivir mejor. En este momento pedimos tu ayuda. Tu Espíritu Santo nos guía a entender tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior tocamos brevemente en el último aspecto que estamos considerando en nuestro estudio del capítulo 15 de este libro de Levítico. Este aspecto es la repugnancia de los flujos y los reglamentos para ellos. Así es que vamos a leer hoy una vez más los versículos 31 al 33 del capítulo 15. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Los pecados sexuales son los que se consideran con mayor énfasis al final del capítulo 15, tocante a los flujos. Esto se refiere a las enfermedades sociales, enfermedades venéreas, y la muerte era la pena por no obedecer los mandamientos que controlaban los flujos. Esto no es un asunto trivial para con Dios, amigo oyente. Los pecados ocultos del creyente no pueden ser pasados por alto. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es». Hay una lección en todo esto para los creyentes. Pertenecemos a Dios y somos templos del Espíritu Santo. El abuso de ese templo puede ser un pecado de muerte. Y no olvidemos que el Nuevo Testamento establece sin lugar a dudas que existe en nuestro tiempo el pecado de muerte. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 15, versículo 16, «Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida». Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Es posible que un creyente cometa un pecado por el cual Dios lo lleve hasta su presencia. En tales casos, dice la Biblia que no vale la pena orar por tal persona porque Dios se lo va a llevar. Pero ¿cómo puede saber uno lo que es ese pecado? En realidad, tenemos que admitir que no lo sabemos. Pero debemos recordar que Dios trata a los suyos con juicio cuando es necesario. Ahora, eso no significa que todos los que mueren son llevados bajo juicio. Sin embargo, existe el pecado de muerte. Dios lleva a sus hijos cuando continúan siendo desobedientes. La desobediencia puede caer en esta esfera de los pecados secretos. Todo esto revela que el pecado es detestable y que Dios es santo. Solo la sangre y el agua pueden limpiarnos del pecado. Isaías dice en el capítulo 59 de su profecía, versículo 2, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». El Hijo de Dios tiene que reconocer esto y entonces confesar sus pecados. Puede haber pecados ocultos o secretos que el creyente no confiese. Si entonces Dios lo mata, no le echemos la culpa a Dios. La culpa la tiene el individuo que rehúsa arreglar sus cuentas con Dios. Una madre bien puede amonestarle a su niño a que no pelee con el muchacho de al lado. Le dice que si no pueden jugar sin pelear, tiene que venir adentro. Ella puede darle esta amonestación muchas veces, pero al fin ella sale y agarra a su precioso Jaimito y lo trae a su casa. Jaimito dice: «Pero mamita, yo no quiero quedarme adentro». Pero en la casa se queda. No quiere quedarse adentro, pero tampoco quiere obedecer. Amigo oyente, Dios gobierna con rigor y exactitud. A veces uno de sus hijos sigue pecando y comete un pecado de muerte. El padre simplemente se lo lleva a su casa y no lo deja más en el mundo. Vivimos en una edad en que el hombre se ha enloquecido en cuanto al sexo. Los pecados sexuales son desenfrenados y las enfermedades venéreas, como ya lo hemos dicho, se han constituido en una verdadera epidemia. ¡Cuán apropiadas son las lecciones que tenemos aquí en este capítulo! Pero me alegro de poder terminar este capítulo porque ha sido una descripción tan fea. Sin embargo, es la descripción fiel y verdadera de la familia humana. Y nosotros, amigo oyente, usted y yo, formamos todos parte de aquella familia. Llegamos ahora al capítulo 16, y es como si saliéramos de las tinieblas a la luz. Hemos salido aquí de un túnel en el capítulo 15, y entramos ahora al sol resplandeciente del mediodía en el capítulo 16. El tema central de este capítulo es el gran día de la expiación, día conocido aún hoy en día por la religión judía como Yom Kippur. Este capítulo contiene algunas de las lecciones espirituales más grandes para nosotros. Los temas abordados hasta aquí en Levítico han sido las ofrendas, los sacerdotes y el pecado. Pero ninguno de estos capítulos ha abordado final ni completamente el problema del pecado. Llegamos ahora sí a un capítulo que abordará el tema del pecado en una forma más completa que cualquiera de los demás. por lo menos es el que señala en una forma más específica y adecuada la obra de Cristo en la redención. Es una sombra profética de su obra redentora. El apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». Una sombra es un cuadro. Aunque un cuadro no es un buen sustituto de la cosa real o de la persona real, sirve para señalar la realidad. Hace años, un señor de apellido Hengstenberg comentó: «La elucidación de la doctrina de los tipos o símbolos, ahora abandonada por completo, es un problema importante para los teólogos futuros». El cuadro tipo de este gran día de la expiación merece nuestro estudio esmerado. El Dr. Kellogg declara el significado del gran día de la expiación de esta manera: «Fue quizá la ceremonia más importante y que más caracterizó toda la legislación mosaica». Los rabinos designaron al día de la expiación con una sola palabra, Yoma, o sea, el día. Y era en este día cuando el pecado era tratado en la manera más adecuada que en cualquiera otra ceremonia del sistema mosaico. Note usted en el versículo 16 que dice, «de sus rebeliones y de todos sus pecados». Es un tipo del Mesías que vendría después para expiar todos sus pecados. Luego, en el versículo 22 de Levítico 16, leemos, «Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades». Y un versículo antes, el versículo 21, dice, «Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel». Son especialmente notables las expresiones «todas sus rebeliones», «todas sus iniquidades», «todos sus pecados». Esto era lo mejor que la ley podía ofrecer hasta cuando Cristo mismo viniera. Las instrucciones y restricciones de este día fueron el resultado del incidente histórico que estudiamos en el capítulo 10 de Levítico, de la rebelión y la desobediencia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes entraron sin autorización en el lugar santísimo y fueron muertos inmediatamente por el juicio directo de Dios. Algunos escritores inclusive tratan juntos estos dos capítulos, los capítulos 10 y el 16. El día de la expiación era celebrado en el mes séptimo a los 10 días del mes. Estos números 7 y 10 tienen un significado especial en la mayor parte de las Escrituras. El séptimo mes es el mes sabático y denota reposo y un cese del trabajo. Seguramente no es impropio que este mes fuera escogido para manifestar el reposo dado por la redención que tenemos en Cristo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 4 de su carta, versículo 10, dice, «Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas». Ahora, 10 es otro número sobresaliente en las Escrituras y parece dar la idea de aquello que expresa la perfecta y completa voluntad de Dios. Hubo los 10 mandamientos. Dios bien pudo haber dado otro más, pero no lo hizo. Dios pidió también el diezmo, o sea, la décima parte. Y el remanente de Israel se define como la décima parte en Isaías 6:13. El número 10 expresa la mente y el propósito de Dios. El día décimo expresa la verdad de que Cristo vino a cumplir la completa voluntad de Dios. Isaías 53:10 dice, «Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento». Amigo oyente, Él vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo en la hora designada. La palabra que significa expiación en hebreo es kafar, y significa encubrir. Dios no quitaba los pecados en el Antiguo Testamento, sino que los cubría hasta cuando Cristo viniera para quitarlos. Y hay muchas referencias en la Escritura que enseñan esto. Veamos los siguientes pasajes. En Hechos 17:30 leemos, «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». También el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25, dice, «Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También el escritor a los Hebreos en el capítulo 9 de su carta, versículo 15, dice: «Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna». Y un poco antes, en los versículos 8 y 9, dice: «Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto». El día de la expiación señaló a Cristo y su redención como no la pudo señalar ningún otro sacrificio, ceremonia ni ordenanza del Antiguo Testamento. Revela a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo por nosotros. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio de este capítulo 16. Como dijimos, el tema central es el gran día de la expiación. Y consideraremos este tema bajo los tres aspectos siguientes. Primero, la preparación del sacerdote, en los versículos 1 al 6. En segundo lugar, la preparación del lugar, en los versículos 7 al 19. Y en tercer lugar, la preparación del pueblo, en los versículos 20 al 34. Comencemos pues con el primer aspecto, la preparación del sacerdote, y leamos los primeros dos versículos de este capítulo 16 de Levítico. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: «Di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio». Las instrucciones, ordenanzas y el ritual para el gran día de la expiación se hicieron esenciales después del incidente de la muerte de Nadab y Abiú, quienes penetraron desautorizadamente en el lugar santísimo y fueron muertos por el juicio directo de Dios. El gran día de la expiación ofreció una expiación por la repentina muerte de estos dos hombres. La santidad absoluta de Dios y la perversidad absoluta del hombre se hacen claras en este servicio. Hay una gran cima que separa a Dios del hombre, pero no es permanente, y gracias a Dios por eso, ha sido salvada. Hoy en día, amigo oyente, Dios ofrece aliento al hombre que viene a Él. Pero usted, amigo oyente, tiene que venir por el camino que Dios ha trazado. Cuando viene así, puede entonces venir con libertad. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 de su carta, versículos 19 al 22, dice: «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura». Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 21, versículo 18, dice: «Por medio de Él, es decir, Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre». La invitación, amigo oyente, es para venir. Y eso quiere decir que debemos venir por el camino que Dios ha dado. Si venimos así, entonces podemos acudir con completa seguridad. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta oportunidad. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y estamos seguros que usted volverá a honrarnos con su fiel sintonía. Mientras tanto, le pedimos que lea los siguientes versículos de este capítulo 16 de Levítico para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente.
Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. O escriba al apartado 2805 Miami, Florida 33265, Estados Unidos. Apartado 2805 Miami, Florida 33265, Estados Unidos. O escriba al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Este programa es producido por Radio Transmundial.
Cristo, quien por mí libremente derramó, su sangre carmesí.